Pero hay un plan B, que es el que hay, que me parece, promover, y es que la monetización que hace YouTube de esa subida la sube un usuario cualquiera. Pero YouTube a cada clic o a cada visualización le asigna publicidad.
Claro.
Y hay una empresa que está pagándole a YouTube. Bueno, YouTube tiene que compartir ese ingreso de publicidad con los coreógrafos.
Sí, de hecho, cuando uno ingresa, a YouTube, en algunos videos dice faltan 2 segundos, 3 segundos para omitir el anuncio, sino hay
Todo eso es dinero.
Claro.
Y YouTube no está compartiendo eso.
Claro.
Es un esfuerzo que tenemos que hacer también incluso desde el Estado para que apoyar a las entidades privadas y a los particulares titulares de derechos, porque hay alguien que se está quedando con la parte importante de la torta, sin compartirla. Ya hay algunos sectores que están mejor. Con Netflix, por ejemplo, hay un acuerdo de Argentores, y si hubiera una obra coreográfica dentro de una película y la película está en Netflix, algo le quedaría al coreógrafo si lo declaró y si lo registró. Pero una cosa es Netflix, otra cosa es YouTube, y hay montones de plataformas que debería hacer algo similar. Pero bueno, el sistema está en armado, y nosotros queremos desde el gobierno promover que los creadores reciban lo que les corresponde.
Claro, no, y además es muy importante también, teniendo en cuenta las diversas formas hoy que hay de las industrias infoculturales, ¿no? Porque también es cierto que hay muchísimas redes sociales que sirven para la difusión, e incluso los famosos, los famosos tutoriales de YouTube, que hay muchas coreografías que hay muchos usuarios de eso, ¿no? De ver cómo se hace un paso, de aprender a bailar desde salsa, tango, un montón de cuestiones.
Efectivamente, todo eso que es la cuarta pantalla, que se deben llamar la cuarta pantalla, que es un modo de consumir contenidos, donde los usuarios disfrutamos de montones de cosas. Los usuarios parece que lo recibimos gratis. En realidad nuestro pago es vía indirecta, porque toman nuestra información, vemos publicidad, lo que fuera. No hay nada que sea gratis, en definitiva. Lo que hay que tratar es ver quién está recaudando y a quién debería ir parte de esa recaudación. Entre los sectores que hoy día vemos que están como más débiles, están los fotógrafos, están los bailarines, están los coreógrafos, los directores de cine. O sea, hay muchos creadores que funcionan, son parte del sistema de creación de contenidos y de puesta a disposición de obras culturales, que no están recibiendo su remuneración en el entorno digital.
Claro.
No todos tampoco reciben lo suficiente por ir a la televisión o del cine, porque falta que se inscriban.
O sea, eso le iba a preguntar.
No registran su obra con nosotros, después no van a Argentores, y los bailarines no van a Sagay, que es la otra entidad que es la que recauda para los bailarines. El sistema no termina de cerrar, ¿no?
Claro, me preguntaba si para tener derecho a cobrar esto hay que ser asociado a Argentores. Sí, me imagino que sí.
Más que asociado, hay que registrar la obra.
Hay que registrar primero
uno
la obra.
Uno tiene que dar de alta su creación. Tiene que decirle a Argentores.
¿Es difícil registrar
esta
una obra?
Esta coreografía que se va a estrenar acá la hice yo.
¿Es difícil registrar una obra? Porque hay muchos autores que no son famosos, ni saben, escriben o hacen coreografías y dicen, registrar la obra quizás es una tarea engorrosa o difícil, o tengo que pagar algo.
No, es muy sencilla. La Dirección de Derecho de Autor está en Buenos Aires, en la calle Moreno y Salta. Hoy seguimos con formato papel, hay una delegación aquí en La Plata, en 3, entre 34 y 35, y es un formulario que tiene muy bajo costo, son 70 pesos, y acompañar la obra en alguno de los formatos, puede ser en video o con la notación, alguno de los sistemas de notación que existen. Eso como obra publicada. Con esa obra publicada, luego sí hay que ir a registrar a Argentores para los coreógrafos. En el caso de los bailarines, lo que tiene que hacer es, ellos no registran la obra porque no son autores, son intérpretes. Los bailarines van a Sagay y también dan de alta, se dan de alta como bailarines y indican en qué obra participaron. Entonces, cuando después las entidades Argentores y Sagay, por ejemplo, escanean todo lo que pasó por la grilla de televisión de todos los canales, van detectando esta obra, lo comparan con su base de datos y ahí hacen una distribución luego en base a la recaudación mensual. No es complicado. Una vez que uno comenzó, un coreógrafo que puede tener 5, 6, 7 coreografías por año o menos, no importa, tiene que hacerse el hábito de registrar. Si no, va a cobrar solamente la primera vez cuando la obra se estrene, pero no va a cobrar nunca más.
Claro.
Entonces hay que lograr el hábito de continuar luego los trámites que siguen, que tampoco son tantos.
La verdad es que nosotros tenemos que pensar que el derecho de autor, esto para coreógrafos y coreógrafas no está muy difundido, ¿no? Pero pensemos que es una herramienta para los creadores y productores de las industrias culturales muy importante, sobre todo porque tiene que ver con el resguardo, con la protección, con el reconocimiento al trabajo, pero también que tiene que ver con la remuneración, ¿no? Por un trabajo intelectual.
Hay muchas obras que son parte de otras, por ejemplo, los festivales, sí. La Fiesta de la Vendimia, por ejemplo, la Fiesta del Sol en San Juan, todos esos festivales tienen mucho baile y mucha coreografía. Esas coreografías tampoco hoy día a veces se registran, y si no se registran después tampoco pueden recaudar. Sin embargo, Argentores pasa por boletería y retiene una parte, y hay una parte que debe ir a bailarines y a coreógrafos. Entonces, si el coreógrafo no se registra, después no hay a quien pagárselo.
Una sola pregunta más, Jot. ¿Quién sería un autor de coreografía, por ejemplo? Porque uno piensa que son pasos que ya están creados. Es decir, un autor de una coreografía es aquel que puede crear una coordinación nueva, un paso tras otro nuevo, para una música en especial. Pero ¿quién podría ser considerado un autor de coreografía?
Bueno, Jorge Don es sí. muy conocido, un coreógrafo argentino sí. y bailarín que se hizo muy famoso con
por el bolero de Ravel.
Con el bolero de Ravel. Bueno, ese es un caso típico muy, muy, muy relevante. En teatro, en tango, por ejemplo, se terminó hace 2 semanas el Festival Mundial de Tango. Se hizo mención en todas las ocasiones a los bailarines, a la música, y en ningún caso se hizo mención al coreógrafo. Y el coreógrafo es el que desarrolló esa secuencia específica para esos bailarines. Claro. Esos coreógrafos hoy día están como ocultos, esos son los que hay que llevar a la luz.
Sí, estoy pensando en escenarios como los de Nueva York o Los Ángeles, claro, que ellos tienen una larga trayectoria, ¿no? Lo que
efectivamente.
Es,
porque Nueva y acá York, también la tenemos, ¿eh? Sí. Hay que terminar de cerrar un poquito el sistema jurídico y económico, pero la tenemos y es un aporte enorme. Argentina, en este momento, lo que dice, está bien que todavía tenemos que pulir algunos números del INDEC, pero entre el 5 y el 6,5% del Producto Bruto Interno argentino está generado por obras con derecho de autor, sea cine, sea televisión, sean publicaciones, y parte de eso es teatro, danza, espectáculos en vivo, una cantidad de creación artística en la cual Argentina está muy destacada, es muy requerida, las obras argentinas se piden mucho en países de la región y fuera de la región. El tango argentino en Japón es muy muy famoso y sí. le va muy bien.
Y en otros países también, ¿no? Me decía...
Efectivamente.
Me decía Caro Pizzo, ¿no? Que exactamente. Que el tango yo pensé que solamente era en Japón. No, hay muchos países que muchos realmente lugares, están teniendo el tango como una manifestación muy importante cultural.